Vamos a hablar ahora con un experto, me estoy refiriendo, que ya hemos hablado un par de veces con él, él es analista político, me refiero al señor Leandro Graglia. Leandro, buen día, Andrés Mendieta lo saluda.
Hola Andrés, ¿cómo estás? Buen día, un gusto compartir este espacio, gracias por la invitación.
Bien, Leandro, me parece que el debate, más allá de la pirotecnia lógica, no dejó demasiadas cosas en claro en cuanto a lo conceptual sobre qué hacer con este país, ¿no?
Bueno, el debate en general, si uno lo ve desde el punto de vista de las propuestas de gobierno, de los planes de gobierno, o quizás de la altura que hubo en promedio para conversar, no fue un debate muy de nivel muy alto, digamos, ¿no? Por momentos tuvo pasajes bastante bajos por parte de ambos candidatos. Sin embargo, a mí me da la sensación de que quedan algunas, cuando uno hace el análisis de lo que sucedió, quedan algunos elementos que son interesantes para analizar, como por ejemplo la distinta performance que tuvieron ambos candidatos, quién decidió ir por la iniciativa, que creo que la tuvo más bien Massa durante casi todo el debate, y cuáles son, digamos, las propuestas conceptuales, digamos, que de alguna forma hacen los dos, que creo que estuvo más bien claro en las primeras alocuciones y en las últimas, que fueron las más preparadas también, digamos, ¿no? Dentro de cada uno de los bloques, si vos te fijas, los primeros dos minutos de cada uno de los candidatos eran relativamente buenos, estaban preparados, claramente, tenían un discurso más o menos armado, ensayado, ahí es donde se podía ver un poco más la parte propositiva, programática, y después teníamos unos minutos extra en los cuales por momentos se enredaba, se recurría un poco a la chicana, al cruce directo, y eso, bueno, dejó una imagen rara, ¿no? Entonces digo, para resumir, fue un debate que quizás de las ideas no fue el más alto, ambos candidatos están nerviosos, se observó una intención mayor de Massa por ir a buscarlo, por marcar la dinámica, y creo que esto es lo que está observando. Hay un consenso, digamos, en la mayoría de los analistas, de que Massa propuso la dinámica, el esquema de juego, digamos, de alguna forma, y Milei se adaptó con más o menos éxito en distintos pasajes del debate, ¿no?
Claro. A ver, algunas perlitas. Palabras más usadas. La palabra más usada por Sergio Massa la usó 84 veces y fue Argentina.
Sí.
La palabra más usada por Javier Milei y la usó 47 veces fue digamos. Acá me parece que este simple dato marca algunas cosas, ¿no?
Sí, Milei tiene un estilo muy particular. Él está acostumbrado a ser panelista, digamos, o columnista en estudios de televisión. Entonces, expone desde ese lugar. De hecho, fíjate con qué facilidad entró en el juego de Sergio Massa de responder preguntas, precisamente en el bloque de economía, que es el donde más daño, digamos, le podría haber hecho al ministro de la economía que tenemos, digamos, que objetivamente no es buena. Entonces, digo, esta recurrencia permanente de las muletillas al digamos, al o sea, es más propio de una nota en la cual estamos conversando, intercambiando opiniones, que de una exposición pública. En la cual se notó un profesionalismo mayor, mayor preparación y mayor manejo de los tiempos y de los discursos por parte de Massa que de Milei, digamos, ¿no? Creo que esto es lo que evidencia en el abuso de la muletilla.
Claro.
Ahora, Leandro, buen día, Araceli te saluda.
Hola, sí.
Leandro, a mí me pasó algo, yo presté mucha atención, ¿no?, al debate de ayer porque por mil motivos había que verlo, a mí me gusta. Pero yo tenía una sensación que ahora lo veo en las redes y, bueno, uno viendo los diarios, no coincide, ¿no? Por un lado te dice que, bueno, que el periodismo o cierto sector político acompaña que Sergio Massa fue aplastante, pero viendo las redes, el común, la gente dice que fue Milei. O es porque la gente está cansada de escuchar propuestas políticas o escuchar el mismo discurso y que encuentra a alguien que desestructurado con muy poco conocimiento de cómo funciona el Estado, por ejemplo, impacta más y genera más empatía porque si no, no estaría entendiendo mucho. ¿Vos qué entendés de toda esta situación, Andro?
Mira, es muy interesante lo que sumas. Me parece que hay algo ahí a tener en cuenta, pero no tenemos que olvidarnos que llegamos al debate a 7 días de la elección con gran parte del voto de la gente ya definido. Quedan pocos indecisos, que son en definitiva los que seguramente van a terminar inclinando la elección, y estos indecisos, por un lado, no necesariamente han estado viendo el debate y prestándole tanta atención, y por otro lado, no se expresan tan fervientemente en redes. O sea que lo que nosotros estamos viendo en redes son las reacciones de los machistas, entendiendo que Massa fue mejor, y de los, digamos, libertarios, entendiendo que Milei estuvo mejor. Incluso frente a hechos relativamente objetivos, como por ejemplo el hecho innegable de que en un bloque sobre un bloque temático sobre economía, quien llevó la voz cantante y de alguna forma ordenó la discusión fue Sergio Massa. Lo que pasa es que fíjate vos cómo funciona, ¿no? Porque en el campamento libertario las respuestas que se están empezando a ensayar es: bueno, está bien, Massa pareció que estaba mejor preparado, pero en realidad es mentiroso. Milei fue un tipo auténtico. Lo que vimos fue a alguien genuino contra alguien en exceso coacheado. ¿Cuánto nos salió a todos el coacheo de Massa? En cambio, Milei fue con lo que siente. Esta sensación, digo, es cómo empezamos a decodificar en cada uno de los campamentos, digamos, lo que sucedió a los fines de que, de alguna manera, reafirmen nuestras creencias, digamos, ¿no? Lo que sí yo creo que, objetivamente y desde un punto de vista técnico, quien ordenó la discusión en el debate fue Sergio Massa. La siguiente gran pregunta es si le sirvió en términos electorales o no, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión.
Claro, da la sensación que Milei corrió detrás de la pelota toda la noche.
Yo creo que futbolísticamente...
Nunca la tuvo él a la pelota.
Mira, futbolísticamente yo creo que lo que sucedió fue que el partido que vimos fue el partido que había preparado Sergio Massa en el vestuario. Cuando vos salís a la cancha, propones un esquema de juego y te fijas si el otro equipo se acopla a ese esquema de juego o no. Por momentos le cedía la pelota Massa a Milei, por momentos lo atacaba, lo bombardeaba, pero siempre el que marcaba de alguna forma la dinámica del momento era Massa, con lo cual se desdibujaba un poco algunas de las respuestas de Milei, que la verdad es que eran muy buenas. Y atacaban, por momentos tuvo pasajes interesantes, digamos, donde atacaban puntos débiles de la política del gobierno nacional, pero que, bueno, se desdibujaban un poco porque estaban dentro del marco de lo que proponía Massa, ¿no?
Claro. ¿Cómo le va? Buen día. Hay dos cositas que me llaman la atención, porque por estas horas, hablando de repercusiones, se habla de los tosedores de Massa, por un lado. Bueno, y por otro lado, el tema de que un candidato a presidente se quede tan sin argumentos que le diga que cedo la palabra al otro candidato. Son dos momentos que a mí me están haciendo mucho ruido. ¿Cómo lo interpreta?
Mira, te respondo lo segundo primero. Yo creo que el exceso por ahí de recurso de los recursos del marketing, como las redes sociales o los clips o los videitos atractivos o lindos, las frases fuertes, que tienen que ser cortos porque necesita que llamen la atención, porque todas las cuestiones que ya conocemos, hace que a veces no se desarrolle más en profundidad el discurso político propiamente dicho, que es el marco conceptual que nos da respuestas a todo, digamos, a lo que creemos, a lo que no, a lo que consideramos bueno, a lo que no. Esto hace que cuando no está bien desarrollado este marco discursivo, este marco conceptual, cuando nos sacan de los temas que más o menos manejamos, o cuando nos piden que elaboremos más allá de nuestras primeras consignas, o nuestros eslóganes más genéricos, nos quedemos sin argumentos. Y eso creo que es lo que le fue pasando a Milei a lo largo de diferentes bloques temáticos, particularmente en el de seguridad, que es cuando le cede la palabra de vuelta a Massa. Milei arranca repostulando lo que ya había dicho en debates anteriores, que es la visión econometrista del problema de la seguridad, diciendo que es un tema económico, hay que bajar y subir los incentivos, citando nuevamente a Giuliani, ¿sí?, a este famoso alcalde de la mano dura, digamos, ¿no?, en Estados Unidos, citando a Giuliani, y queda totalmente descolocado cuando Massa le responde que Giuliani en realidad había prologado su libro sobre lo que había hecho en Tigre. Entonces, cuando no hay más que eso, cuando nosotros tenemos como consigna de que en la seguridad hay que hacerlo de Giuliani y nos sacan un poco ese eje, Milei se queda sin nada que responder y empieza, digamos, a desdibujarse un poco. Cuidado, porque también le pasó a Massa en distintos momentos. Cuando trasciende las primeras consignas, empieza a entrar en un terreno en el que pareciera que no tuvieran más nada que decir, ¿no? Y eso creo que fue lo que se evidenció. Respecto de los toseadores, para completarte la pregunta, mira, se supone que en el debate están bastante reguladas todas estas cuestiones. No se podía aplaudir, no se podía reírse, no se podía hacer ruido. Lo que yo le recomendaría al candidato y al campamento de la Libertad Avanza es que, faltando pocos días para la elección, con este tipo de argumentos no hacen sino reforzar los atributos que el campamento de Massa marca sobre Milei, que es básicamente una falta de capacidad para gobernar. Porque mientras más insistan con el tema de las toses, más lógico va a ser que le digan, pero disculpe, ¿qué va a hacer una manifestación en Plaza de Mayo si no puede argumentar con cuatro tosedores, digamos?
Claro, claro. Si cuatro tosedores lo sacan de eje, me imagino personas en Plaza de Mayo tocando bombo y tirando bombas de estruendo.
Y esa es la debilidad de Milei, porque lo que está sucediendo de fondo es que estamos asistiendo a una batalla por los encuadres. O sea, en toda elección hay una pregunta, que es lo que se hace de la ciudadanía, que es: ¿de qué se trata esta elección? ¿Entre qué estamos eligiendo? Massa lo tiene muy claro a lo que él propone, el encuadre que él propone, y es su primerísima intervención cuando dice: lo que está en juego en la Argentina es quién nos va a representar. Si una persona seria, conocedora del Estado, que sabe trabajar bajo presión, o que soy yo, o una persona que no tiene todos estos atributos, que es Milei. Si la elección, el domingo, en la cabeza de la gente, del indeciso, realmente se plantea en estos términos, o sea, si lo que nos preguntamos frente a las dos boletas, la azul y la celeste, es quién de estas dos personas está más capacitada para gobernar Argentina, y entonces la respuesta va a ser Massa, y va a correr con ventaja. Porque primero logró ganar el encuadre, o sea, decir qué es lo que se está jugando acá. Milei tiene que plantear otro encuadre, que es el de cambio y la continuidad. Es decir, acá lo que se elige en la Argentina no es quién está más capacitado, sino si vamos a seguir por lo mismo, vamos a probar algo diferente. Y eso no lo logró en el debate, y insistiendo con el tema de las toses o las dificultades o que Massa tenía más recursos para prepararse, etcétera, en definitiva abona al otro encuadre, y eso para mi juicio es perjudicial y favorece la estancia de Massa.
Ahora viene el trabajo de equipos de trolley, etcétera, etcétera, ¿no? A ver cómo explotan el debate de ayer.
Por supuesto, porque el debate nunca tiene por sí mismo un impacto que sea definitorio de la elección. Primero porque, como no, decíamos hace un rato,
incluso mueve 1 o 2% nada más, claro, Leandro.
Claro, no interfiere nada. Pero además, quienes más lo ven son quienes más definido tienen el voto, de una forma u otra, o sea, lo vemos quienes estamos más interesados en el tema. Si bien hizo puntos de rating, picos de rating altísimos, el debate en sí, la televisación del momento, no la siguen precisamente quienes no tienen definido el voto y no lo siguen a los fines de definirlo, ¿no? Por eso tiene mucho impacto qué se hace después del debate, qué se hace con el debate. Fíjate que el equipo de comunicación de Sergio Massa, cada vez que le hacía una pregunta instintiva en donde le pedía una definición a Milei, y Milei primero o le esquivaba un poco o después tomaba una respuesta más definitiva, en ese mismo momento el equipo de comunicación de Sergio Massa subía los archivos a redes de Milei diciendo algo diferente que lo que estaba diciendo en el debate en ese momento. O sea, estaba planificado una acción más dentro de un esquema comunicacional más grande. Y una última cosa respecto a esto que también es importante. A mí me da la sensación por momentos, mientras escuchaba lo inquisitivo que era Massa y lo interesado que estaba en hacerle decir ciertas cosas a Milei, que estaban preparando los spots y los clips de la última semana de las elecciones. Están preparando la comparación con el archivo, la nueva comparación con el archivo de Milei, digamos, ¿no? Porque ha dicho cosas concretas. Y contra eso se puede armar el archivo. Entonces me daba toda esa sensación y creo que es lo que vamos a ver en los próximos días.
Claro, porque incluso ayer mientras estaba pasando esto utilizando de la plataforma o dichos anteriores, lo fueron haciendo en las redes sociales en paralelo mientras estaba el debate. O sea, estuvieron muy atentos todo el equipo, me parece, de Massa, que salieron a jugar fuerte porque me parece que era la última carta de tomar postura frente a esto. Y por ahí hay momentos en que sí cayó en la chicana, pero bueno, era, sabíamos que era parte también del debate, iba a haber esos chicaneros entre ambos.
Sí, sin duda, porque también llegamos a un momento con un ciclo electoral muy largo, con mucho desgaste, entre dos candidatos que son verdaderamente antagónicos en varias cosas, que estaban nerviosos ambos. Me parece que Massa lo supo manejar mejor, está más entrenado, pero ambos estaban nerviosos. Se están jugando la presidencia del país, faltan solamente 7 días. Hace rato que vienen ambos trabajando, a Milei se lo vio por momentos cansado. Los errores que él comete, los errores no forzados que él comete, como comparar a Margaret Thatcher con un 9 goleador, digamos, de una selección extranjera, que es un error, a todas luces es una equivocación. Eso sucede cuando uno, en un discurso público, cuando hablando frente a gente, uno en el momento trata de crear un ejemplo, una analogía, una alegoría, algún recurso discursivo. Esos recursos discursivos insumen mucha energía mental para que el ejemplo sea claro, para que tenga conexión con lo que está diciendo. Por eso se preparan de antes. Cuando uno da una clase, una conferencia, prepara los ejemplos de antes, porque es muy cansador en el momento de hacerlo. Y a Milei se lo vio muy cansado, y los errores que comete tienen que ver con eso, digamos, ¿no? Por eso yo creo que tiene una parte importante en la imagen final que nos terminó quedando de Javier Milei y Sergio Massa, este cansancio y este estrés y este nerviosismo que acumulan, y que me da la sensación de que Massa lo manejó mejor.
Inclusive más el día anterior al debate fue hasta la Facultad de Derecho, recorrió el escenario, digamos, hizo el reconocimiento de cancha, como le dicen los jugadores de fútbol, ¿no?
Y demuestra un nivel de preparación mayor. Evidentemente Massa se preparó para esquivar el tema de economía, o para dominar el tema de economía, sabiendo que iba a hablar segundo y que dijera lo que dijera Milei en su primer bloque de 2 minutos. Su trabajo, el de Massa, era mostrar algunas inconsistencias. O también hay una cosa, ¿no?, que por momentos dio la sensación de que Massa buscaba que Milei ratificara sus propuestas originales o su posición discursiva original, que es, digamos, más de extrema que lo que viene argumentando últimamente, que lógicamente se va hacia el centro tratando de buscar un voto un poco más moderado. Entonces, daba la sensación de que buscaba decirle, pero el Papa, vos dijiste tal cosa, pero dolarizar, vos dijiste tal cosa. Entonces, con cada una de esas intervenciones buscaba que se afirmara, para que se descentrara, se volviera a la derecha y poder competir con ese voto de centro, digamos, ¿no? Esto habla de la preparación. Lo mismo que ir a recorrer el escenario el día antes, habla de la preparación, de la seriedad, digamos, y también, digamos, de la confianza en la cuestión técnica que tenía el candidato Massa en comparación con Milei.
Bien. Ahora, en esta semana, estos últimos días, tramo final, ya hablando del día de las elecciones fundamentalmente, y de esta última semana. Ya pasó el debate, ahora nos ocupamos de las repercusiones, pero hay un temita que viene haciendo ruido desde fines de la semana pasada y este fin de semana, y tiene que ver con el tema fraude, ¿no? Distribución de boletas. Es como que la Libertad Avanza está queriendo allí también marcar, ¿no?, que puede haber fraude. Se lo pregunto, se lo consulto, pues me parece que incluso hay algunas advertencias por faltante de boletas, oficialmente hablando, ¿no? Y esto también va a generar un ruido, ¿o no?
Sí, acá déjame ser claro con una cosa. Hay varios estudios, hace poquito en Cenital se publicó uno muy interesante, que da cuenta con mucha claridad de cómo es el proceso de votación y cómo es el sistema de votación que tenemos acá, que es un sistema a nivel nacional extremadamente seguro, digamos, ¿no? Hay mucho folclore en esto, y está bien que así sea, que si tenés fiscales o no tenés fiscales, etcétera, pero el sistema está armado de una forma tal que generar un fraude en gran escala es verdaderamente muy difícil, mucho menos en una segunda vuelta donde el conteo es sencillo, porque solamente hay dos opciones de voto válido, más los blancos, los nulos, pero solamente hay dos opciones de voto válido, donde el conteo va a ser relativamente rápido, no va a haber duda sobre la voluntad de los electores, donde va a haber fiscalización prácticamente en todo el país por ambas fuerzas, garantizada de una forma u otra, pero donde más hay un escrutinio definitivo en el cual hay fiscales presentes en la justicia electoral de parte de las dos fuerzas. Entonces, es realmente esto muy difícil y a mí me parece importante destacarlo porque hay otros países y otras experiencias donde sí es posible ejercer un fraude a gran escala, por ejemplo, cuando hay voto electrónico, que fue lo que sucedió en Bolivia, que está, digamos, probado por la OEA y que tuvo muchas dificultades ese proceso, donde sí es posible, pero nuestro sistema no. Entonces, a ver, que eso es una de las cosas que tenemos positivas. Yo cuidaría mucho de verdaderamente abonar una idea así liviana de fraude electoral. Y respecto de las boletas, hay un tema bastante lógico y normal también, que es que cuando uno abre la urna, cualquier que ha sido presidente de mesa, fiscal, o ha estado ahí cuando se abrió una urna, adentro de la urna vienen los votos, que son votos que están pagos por el Estado. Es decir, el Estado le da el dinero a las dos fuerzas para que impriman sus boletas, las presenten, y así se dividen por mesa, y cada mesa llega con la cantidad de boletas que tiene el elector este mes. Y después, bueno, hay que reponer, etcétera, etcétera. Pero este es el objetivo. No presentar estas boletas no tiene ningún sentido. No es real de que uno se las guarde porque le desconfíe a la justicia electoral de que se las robe. No existe esto, porque eso sería evidente cuando se abra la urna y no estén ahí las boletas al principio de la jornada de votación. Entonces, más allá del por qué está ese faltante de boletas, que hay varias teorías al respecto, por parte de La Libertad Avanza, no tiene sentido el argumento de que esto se hace a los fines de que la justicia electoral no se robe las boletas, además de que es una justicia electoral que, con luces y sombras, como todas las instituciones, funciona bien en nuestro país. Y eso me parece importante destacarlo, porque vamos a balotaje que yo no sé si va a ser por mucha diferencia quien gane, y es importante que estemos atentos, digamos, al funcionamiento de estas instituciones, ¿no?
Claro. Leandro, gracias por su tiempo.
No, por favor, un gusto. Gracias por la invitación.
Gracias.